Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante. La verdad es que está bien movidito todo, ¿eh? Movilidad tenemos en todos los sentidos. La actualidad viene marcada, obviamente, por varios asuntos. Uno de ellos no es el más importante en este momento, pero sí uno de los importantes, los aranceles de Donald Trump. Y nuestro compañero de informativos, jefe de informativos, Pascual Claramonte, pues ha hecho un poco la valoración. ¿En qué nos estamos jugando en la Comunidad Valenciana? Son 2.850 millones de euros en lo que exportamos a los Estados Unidos, sobre todo en eléctricos, en cerámica, en calzado. La industria del calzado, por ejemplo, que es la última que estamos comentando, uno de cada cuatro pares se venden a Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto de los aranceles. Enseguida lo comentamos con David de Diego, porque Sánchez ha anunciado un plan de 14.100 millones para proteger la economía española de los aranceles de Estados Unidos. ¿Y qué os voy a contar? Con el fin de ayudas a las empresas a encontrar esos nuevos mercados, a ampliar exportaciones, habrá una partida de 2.000 millones de euros en seguros de crédito y también se van a poner en marcha dos líneas de avales de financiación intermedia, lo llamamos del ICO, dotadas con 6.000 millones de euros. También ha mencionado Sánchez al plan Moves, aunque bueno, no sé qué relación tiene. Pero sí tiene relación el plan Moves y todo lo que se va a hablar en una jornada. La jornada de automoción de la Comunidad Valenciana, que va a ser el próximo martes 8 de abril a partir de las 10 de la mañana en la sede de Femeval. Allí estará Vicente Lafuente, que es el presidente de Femeval, también la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, y Rebeca Torró, que es la secretaria de Estado de Industria. David de Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Vicente Ranz, creo que estás bien acompañado.
Estoy bien acompañado porque estoy aquí. Hombre, podría estarlo mejor, la verdad, pero bueno, ¿qué
vale,
vamos a hacerle?
También es cierto.
Le hemos dicho, oye, ya que no tienes nada que hacer, pásate por aquí. ¿Qué tal, Quique Martí? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, sin que sirva el precedente, te voy a dar la razón. Podrías estar mejor acompañado, pero es lo que hay.
Quique Martí es nuestro hombre de la motocicleta, que si le da tiempo, hablará hoy de. ¿Cuál? ¿Qué moto?
Es una FB Mondial. Primera vez que tenemos una FB Mundial aquí en Luz de Cruce.
Perfecto.
Lo puedo decir, porque como solo las pruebo yo, no hay lugar a dudas.
Fantástico. Pues nada, tenemos a un Mondial como Quique Martí y damos el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Y como digo, tan solo un detalle, porque claro, no me podía olvidar de ello. En un ratito vamos a hablar con un investigador de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, porque la Universidad y Orange han desarrollado un innovador sistema de conducción remota inmersiva con tecnología 5G. Un robot que va a conducir por nosotros, ¿eh? Vamos a ver cómo va a ser eso, nos lo contará enseguida Raúl Lozano. Pero bueno, como decía, el tema más importante de hoy no son precisamente los aranceles de Diego. Es así.
Sí, pero antes de entrar en el tema importante y triste, yo os quiero hacer una pregunta que me vais a responder al final del programa. Por ponerle un nombre a esto, ¿le llamamos trumbranceles o arantramps? Vamos a ver, para hacerlo ahí el palabro. Al final del programa, me decís.
Qué complicado nos lo pones. Bueno, vamos a hablar del choque de un vehículo y posterior explosión dentro del garaje. Es la principal hipótesis, se dice ya, del incendio de Alcorcón, que ha costado la vida a dos bomberos, Diego.
Sí, desgraciadamente hay víctimas mortales y mucho que aclarar, porque las imágenes lo único que nos han permitido ver es desde la salida de un garaje, sí, de un edificio, y esa columna de humo tremenda, y lo que nos han contado que ha ocurrido dentro. Pero ahora, como hay fallecidos, hay investigación por parte de la policía científica y vamos a darle su tiempo. Yo creo que podemos elucubrar hasta cierto punto, pero vamos a dejar que los profesionales hagan su trabajo.
Vamos a ver con los profesionales y los que más saben. En este caso, nos vamos hasta 80% eléctrico, que es Jorge González. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí bien acompañado, como vosotros.
Ah, perfecto. Oye, encantado, además. Oye, grandes gracias, ¿no? Se sí, lo carga un coche eléctrico. Pero se habla también de híbrido, podía ser cualquier otra cosa, pero en principio bueno, quien se le ha cargado es el coche eléctrico.
Vamos a matizar un poquito la noticia, o sea, ha habido un incendio previsiblemente de un vehículo eléctrico o híbrido, no está todavía muy claro.
Sí.
Hay investigación de por medio, hay que ser prudente con estas cosas, pésame a las familias, sobre todo estas personas, los fallecidos y los que están todavía en el hospital. Uh-huh. Y es una cosa muy peculiar porque lo hemos hablado entre varios especialistas y varios bomberos y ahí, bueno, pues hay que ser prudente con lo que ha ocurrido. Es cierto que ha habido un choque, ha habido un incendio, pero no necesariamente el incendio ha sido el que ha provocado la muerte de estas personas. Uh-huh. Es lo que hay que investigar, a ver cómo se ha producido el accidente y todo. Las explosiones, como bien se hablan en las noticias, es un poco peculiar porque un eléctrico 100%, un eléctrico puro, no explota. Puede haber llamas, pero bueno, hay que estudiar muy bien qué ha ocurrido porque a esas velocidades en un garaje no se lleva una velocidad excesiva como para que un coche se incendie de la forma que previsiblemente está incendiado, así que hay que ser un poquito prudente.
Bueno, se dice que las, según fuentes policiales, hubo una confusión con la marcha atrás u otra circunstancia, un vehículo en el que viajaba una pareja chocó contra la puerta o una columna dentro del garaje, comenzó a arder y luego explotó, de Diego, eso es lo que se comenta. Sí.
Vamos a hablar de marcas, porque en la gran mayoría de los medios de comunicación se ha hablado de un Porsche.
Sí.
Que si fuera full electric estaríamos hablando de un Porsche Taycan o quizás un Macan. Si fuera un híbrido estaríamos hablando de un Cayenne o de un Panamera.
Sí.
Pero sí que es cierto que son coches que aceleran muchísimo. Pero, Jorge, velocidad para alcanzar dentro de un garaje y producir un impacto tan severo que pueda poner en compromiso la batería, ¿tú crees que es posible?
A ver, no creo. La batería es un elemento de los más protegidos en un vehículo. Si fuera en carretera, una velocidad alta, como autopista, un choque con una piedra o algo, sí podría ser posible. Pero en un garaje hay que estudiar muy bien qué ha producido el incendio. Efectivamente, como digo, se habla de un choque, se habla de un fallo, por así decir, humano del conductor. A mis oídos han llegado que era un coche adaptado de minusválidos, ¿vale? No sabemos, todo esto son siempre especulaciones no oficiales. Que se confundió de palanca y, bueno, hubo una colisión y en algún punto se ha producido un incendio. No necesariamente tiene que haberse incendiado el vehículo eléctrico. O sea, se habla de un incendio, pero todos los medios de comunicación dicen que se ha incendiado el coche eléctrico.
Sí.
Eso que hay que investigar, o sea, el origen de ese incendio.
Bueno, se habla que la mujer que llevaba el vehículo logró salir del coche, el hombre con la ayuda de unos operarios que realizaban una pequeña obra pudo escapar del garaje tras pedir auxilio. Supongo que esa obra sería en el exterior, no en el interior del garaje.
Sí, por lo que tengo entendido, todos consiguieron salir al ver el humo, se llamó a dotación de bomberos, fueron directamente del Ayuntamiento de Alcorcón, fueron allí una dotación, fueron también apoyados por los bomberos de Comunidad de Madrid, y allí es donde, bueno, sucedieron una serie de cosas que están aún por determinar. Nosotros tenemos algunas noticias de cosas que han podido ocurrir, pero bueno, efectivamente, la noticia es incendio, vehículo eléctrico, dos personas muertas, en este caso dos bomberos.
Yeah.
Hay que saber un poquito diferenciar. Hoy en día se habla de explosiones, es muy difícil, vamos, yo no he visto todavía un vehículo eléctrico explotar.
¿Has visto, por cierto, tú has visto, has llegado a ver los vídeos que están en YouTube?
Sí, me han pasado imágenes, se ve, bueno... Se ve.
¿Y eso te parecen explosiones de vehículos eléctricos o de vehículo eléctrico?
Pues realmente no, pero también te vuelvo a decir, hay que estar ahí y hay que verlo, o sea, hay que ser prudente con lo que se ve.
Sí.
Una explosión de una batería es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Un incendio sí es posible, pero una explosión no. Nosotros que estamos continuamente haciendo pruebas con distinta química, con distintas baterías de distintas marcas,
sí,
no hemos visto explosiones como tal. Además, hay que entender que eso está metido en un sarcófago metálico que tiene unas válvulas de evacuación, de protección. Puede haber humo, efectivamente puede haber fuego, pero una explosión como tal... Tiene que haber algún elemento que haya detonado una explosión.
Pero, Jorge, vamos a ver. Dice que choca contra una puerta o una columna dentro del garaje. Dicen que comienza a arder y luego a explotar. Es curioso, como si fuese una mascleta esto. No es comprensible. Uno chocando contra una puerta o un garaje puede estallar el vehículo, literalmente.
Bueno, es que las explosiones, por eso te digo, ¿a qué le llamas explosiones? A un ruido fuerte, o sea, un vehículo, cualquier bombero que haya atacado un vehículo de combustión o eléctrico, una rueda, cuando revienta, revienta. Parece una explosión, si no estás concienciado y no conoces muy bien cómo es una explosión de un vehículo, pues joder, una rueda explotando te puede parecer, a simple vista desde fuera, de cara afuera, te puede parecer perfectamente una explosión. Sí. Entonces, lo que sí es cierto es que ha habido un derrumbe de un muro, hay que estudiar muy bien por qué se ha caído un muro, si ha sido a raíz de la explosión o... Hay mucho por determinar, o sea, pero la gente no se tiene que alarmar porque estamos buscando como una alarma social del vehículo eléctrico y estamos como intentando pues democratizar que el vehículo eléctrico es malo.
Sí.
Y el vehículo eléctrico a día de hoy es un vehículo mucho más seguro a nivel de incendios que uno de combustión. Sí. Mucho más seguro y con muchas más medidas de seguridad. No quiero decir que no se incendian, pero sí. Mucha menos medida que uno de combustión.
Sí. De Diego.
Porque, Jorge, hay una dificultad. Sí que es cierto que los bomberos, los servicios de extinción y la técnica de extinción lleva 130, 140 años trabajando con hidrocarburos y con vehículos de combustión y muy pocos con vehículos eléctricos. Son muy diferentes. Combustible comburente y una chispa es lo que hace falta para los hidrocarburos. Y aquí en las baterías lo que tenemos son dos elementos químicos reaccionando. ¿Qué sistemas hay para apagar ese tipo de incendios? ¿Y quién está trabajando y qué equipos están trabajando para fabricar productos que los puedan apagar?
Bueno, a ver, realmente te comento, el problema sobre todo de un fuego eléctrico es primero la toxicidad, que también lo tiene una de combustión, lo que pasa es que los elementos que generan ese humo, cloruros, fluoruros e incluso hidrógeno, son muy peligrosos a nivel tóxico, por eso los protocolos de actuación de cualquier cuerpo de bomberos en España al entrar en un sitio cerrado, con un aparcamiento, tienen que entrar con equipos de respiración asistida, con ERAS. Entonces, los protocolos, como yo digo, un coche eléctrico se incendia en Bilbao, se incendia en Alicante o se incendia en Madrid y es lo mismo. Pero los protocolos que tienen cada bombero de cada comunidad son distintos. Hay como sus propias normativas, depende de cada comunidad. Esto nos debería empezar a abrir los ojos independientemente de qué haya ocurrido para que el Cuerpo de Bomberos español pues intente como unificar un sí. protocolo de actuación a nivel nacional. Creo que eso es súper importante y creo que deberían empezar a trabajar en ello, en crear un protocolo de actuación para unificado a nivel español.
Y una quizás habría que ir a Noruega, ¿no?, a copiarlo.
Pero es que Noruega es Noruega y España es España. Los climas, los coches, las actuaciones, los medios, el dinero que tenga. Es que un parque de bomberos, tienes que ver parques de bomberos con un presupuesto muy limitado y parques de bomberos con un presupuesto muy alto que pueden llevar un tipo de equipación muy muy novedosa.
¿Conoces si el ayuntamiento o los bomberos de Alcorcón estaban preparados para este tipo de incendios?
Y Alcorcón desconozco. Ayuntamiento de Madrid como tal, sí. Comunidad de Madrid también. Grandes
sí.
ciudades.
Sí.
Ahora que, bueno, ya sabéis que estamos colaborando con bomberos de Zaragoza, los vemos muy preparados. No es un sitio que abunde los coches eléctricos, pero sí es un parque de bomberos que le está prestando especial atención a las nuevas tecnologías e incluso al hidrógeno.
Pues, bueno, según nos vaya llegando información, por supuesto la contrastaremos contigo, Jorge. Abrazo grande, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Jorge González es un hombre de 80% eléctrico, máximos expertos que hay en estos momentos en Europa sobre el vehículo eléctrico, David y Diego, aparte de ti, por supuesto.
Sí. No, pero justamente Jorge nos lo está contando, sí. pero porque están en investigación. Hay un equipo en España, que es de Éxodos, que tuvimos hace poco a Eduardo Pérez hablando con nosotros, que está trabajando de la mano de Jorge González para crear un fluido dieléctrico que pueda apagar estos incendios.
En un instante vamos a seguir aquí en Luz de Cruce hablando, atención, también de actualidad y nuevas tecnologías que además a nuestro compañero Quique Martín le encantan las nuevas tecnologías. Aparte es tu trabajo, ¿no?
Exacto, sí.
Las nuevas tecnologías.
Verdaderamente me dedico profesionalmente a ello.
Aparte de probar motos y disfrutar de las motocicletas también.
O sea, aparte de la parte privilegiada de este programa.
En tu tiempo libre.
Exacto, en mi tiempo libre trabajo en el sector tecnológico.
Bueno, pues que sepas que la Universidad Politécnica de Valencia y Orange han desarrollado un sistema de conducción remota inmersiva con tecnología 5G.
Sí, sí. Quiero averiguar lo de inmersiva, pero ya. Me lo puedo imaginar con unas gafas de VR. Pero...
Un robot móvil que pesa un poquito más que tú, 80 kilos.
10 kilos más.
Poco más. Nos ponemos en contacto enseguida con el profesor, con el investigador de la UPV, ingeniero de robótica, Raúl Lozano, para contarnos ¿Cómo va esto de la tecnología 5G y la 6G que ya se está preparando? La 6G, aún le quedan unos añitos, pero veremos en qué consiste.
Bueno, pero es bueno el desarrollo y la investigación siempre, Vicente.
Venga, consejos.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
Descubre los SUV de Evo. Completamente equipados y ecológicos. Con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Buscas un plan familiar para este domingo 6 de abril? Pedalea por el planeta. Tu agua, Global Unium y La Volta te invitan a la tercera edición de Pedalea por el planeta. Será a las 11 de la mañana en el antiguo cauce del río Turia. Regalo seguro para apuntarte y sorteo de bicicleta. Talleres, pintacaras, música y más sorpresas te esperan. Cuando el deporte y la sostenibilidad se unen, solo pasan cosas buenas.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
Venga, que hablaremos de tu moto, hombre. Faltaría más. La Mondial.
No, si fuera mía. Fuera mía.
Estamos en Luz de Cruce, amigos, en COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana y para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Y yo creo, de Diego, que el 5G nos ayuda bastante también a nosotros, ¿no?, en la radio.
Sí, 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 bastante. Siempre que funcione.
Siempre que... Exacto, exacto, es verdad, es verdad.
Sí,
es
un detalle. Porque de pronto, cuando más te hace falta, hace ¡blap! Y las rayitas van cayendo.
Bueno, pues con esto, con estos problemas está luchando la UPV para que no falle, nunca el 5G. Y para ello está el ingeniero investigador de la UPV, ingeniero de robótica, que es Raúl Lozano. Raúl, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Bueno, encantado de tenerte con nosotros. Tienes que hablarnos de ese robot, ¿no? Pues un robot, al fin y al cabo, de conducción remota inmersiva. ¿Este qué hace? ¿Que conduce por la persona? ¿Lo conduce desde a distancia? ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos. Con 5G, además, con tecnología 5G. Cuéntanos.
Sí, correcto. Es un robot móvil equipado con diversos sensores, como por ejemplo cámaras, GPS, LIDAR.
Sí.
Y todos estos sensores lo que permiten es un control inmersivo, que lo que entendemos por inmersivo es que el usuario siente como que está en la localización del robot, pero lo controla remotamente, desde una localización que esté a varios kilómetros de distancia incluso.
Bueno, cuando hablamos de remota inmersiva y con tecnología 5G, es porque, bueno, tiene absolutamente todo, absolutamente todo novedoso. Pero claro, uno se pregunta de qué forma se lleva a cabo. ¿El vehículo en sí está circulando con el robot? ¿Por dónde? Abierto no. Conducción abierta no.
Exacto. Digamos que el robot simularía lo que es un vehículo a tamaño real,
¿sí?,
pero usamos un robot como si fuera un prototipo, digamos, para hacer pruebas, ¿sí?, pero todo lo que desarrollamos se podría desplegar en un robot real.
Bueno, entonces el propio robot es el vehículo, ¿es así?
Exacto.
¿Ah? ¿Y lo estáis probando dónde? ¿Por el velódromo de la UPV? ¿Dónde estáis probando este robot?
Sí, nuestro, digamos, entorno de pruebas ahora mismo es la UPV. Tenemos el robot desplegado en el velódromo, que es una pista de ciclismo.
Sí.
Pero, bueno, una de nuestras prioridades es la colaboración con empresas y distintos organismos para unir, digamos, el mundo académico y empresarial. Y también hemos hecho en ese sentido pruebas, por ejemplo, en el puerto de Valencia.
Sí.
En las terminales donde se descargan, por ejemplo, los
contenedores
nuevos que llegan.
Sí.
Exacto. Y ahí hemos hecho pruebas, pues, sobre todo para casos de uso de vigilancia. Y, por ejemplo, se podría aplicar en fábricas o entornos peligrosos donde el robot lo que permite es que un operario humano no tenga que exponerse a peligros.
Claro. no hay operarios, no hay personas y, por tanto, pues seguridad absoluta por parte... El robot lo hace todo, vamos. Y el operario está tranquilamente sentado, como está ahora Quique Martí, aquí en el estudio, uh-huh. y desde ahí pues manejas ese robot para carga y descarga, para los palets, y, por tanto, los entornos peligrosos pues disminuyen bastante, por lo menos la peligrosidad para los operarios. Oye, esto del 5G, que David de Diego decía que le falla bastante, ¿os suele fallar bastante el 5G a vosotros o no? ¿Ya empieza a funcionar mejor?
Bueno, nosotros precisamente tenemos una red 5G privada,
¿sí?
que fuimos una de las primeras universidades en instalar su propia red 5G para experimentación.
Pero esos sistemas, si por cualquier cuestión la red no está activa o falla, ¿mm? ¿Se pueden seguir funcionando de forma autónoma?
El robot es capaz también de funcionar de forma autónoma gracias a diversos algoritmos de inteligencia artificial que incorpora.
¿Sí?
Por ejemplo, gracias al análisis de vídeo de sus cámaras, uh-huh. podría detectar automáticamente peligros, o por ejemplo detectar un intruso, o detectar cualquier situación anómala. Podría sí. calcular la ruta a seguir sin necesidad de que un operario le esté indicando en todo momento.
El 5G, que creo que nacía en 2020, ahora el 6G se está preparando ya, que va de 10 en 10 años, tengo entendido por lo que me has contado antes.
Correcto, el 6G está pensado para 2030, más sí. o menos son 10 años lo que se piensa para lo que se diseñan las redes de comunicación móvil, uh-huh. y por lo tanto ahora está en una fase de diseño y de estudiar qué requisitos tendría.
Vale, pues,
por ejemplo, los casos de uso lo que sirven es para contribuir a estos estándares. Podemos, gracias a nuestra participación en proyectos y la difusión de los resultados uh-huh. en diversos artículos y en diversas organizaciones, podemos contribuir a que el 6G tenga unas especificaciones u otras.
Seguimos al habla, Raúl, si te parece, y cuéntanos todas las novedades que traiga este innovador sistema de conducción remota, programa que es de conducción y de movilidad. Abrazo grande, Raúl, gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Raúl Lozano es investigador de la UPV, ingeniero de robótica en Luz de Cruce. La conducción remota, que bueno, remoto es, pero sin lugar a dudas
sí.
Es que podamos hablar de otra mundial en poco tiempo, porque veo que pruebas una de vez en cuando.
¿De hombre, qué? De vez en cuando, Vicente.
Vamos allá con ella. Venga, enseguida vamos a hablar con Quique Martí y la prueba del mes.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Motero, sí tú, Motero. Ya van dos. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
Bueno, depende también, ¿eh? Porque la moto y la lluvia no son buenos amigos.
No. Y mira qué te iba a decir, Vicente, sin 5G, sin batería, bueno, batería solo para arrancar, y así es como... Tuvimos la oportunidad de probar la FB Mondial Piega 452. No, nombre no excesivamente difícil, es decirte.
No, que va.
¿Vale?
Nada. FB Mondial, atención, eso lo sabe cualquiera.
Eso lo sabe cualquiera.
Piega 452.
Bien.
Fácil.
Los hay de más complicados, ¿vale? Cosas que vamos a ser rápidos, que cómo nos llama la atención. Lo primero que cuando la ves dices, aquí falta un trozo de moto.
¿Ah, sí?
¿Quién ha diseñado esto? Que por aquí atrás, esto es muy cortico, muy pequeña. Y es verdad que es muy pequeña.
Sí.
Que de hecho... Cuando hablemos de los contras, te diría que si mides más de 1,80, pues sinceramente cómprate otra moto. Ajá. Porque es el triángulo de conducción es perfecto para personas de 1,75, como aquí un servidor, o menos. ¿Vale? Entonces, es cierto que FB Mondial ha tenido varios modelos míticos, como la Piega 1000, que tenía, bueno, derivaba de un motor de Honda, etc. Pero bueno, vamos a esta, que es lo que nos compete, ¿vale? Donde aparece un concepto de hiper naked que recuerda a una Street Fighter, que para que no nos perdamos, es como una naked. Rodríguez con alerones muy agresiva, ¿vale? Que si no...
A ver, por favor, ¿eh?
Estamos hablando de motos y sí, no de otras cosas.
Sí, que parece Donald Trump ayer, que no los he enseñado.
Exacto.
No.
Dejemos la biónica para otro día. Vale, sí, ¿vale? Entonces, el asiento está a 820 milímetros del suelo. Entonces, si eres chiquitín, como un servidor otra vez, sí, pues vas a ir súper cómodo. Su pantalla TFT nos llama la atención, pero cierto es que es una moto claramente pensada para personas de me quiero estrenar a lo grande porque me acabo de sacar el carnet A2. ¿Vale? Pues es una moto genial. Es una moto calada V2 que, sinceramente, es... No sé cómo han homologado el ruido, porque es una moto que suena muchísimo. O sea, es una cosa que la arrancas y dices, de verdad, aquí hay chicha y pasión. Súper corta entre ejes, Vicente, y de verdad te digo que es una fórmula altamente divertida. Pero altamente divertida. O sea, es que... Pero, bueno, o sea, quiero decir, no nos pagan, por esto. Pero es que me lo he pasado bien. Sinceramente, el cambio es verdad que es un poquito brusco, porque, bueno, no adolece de los cambios modernos que otras marcas tienen, pero luego cuando hablemos de precios y del público objetivo de esta moto, vamos, está más que bien para lo que entra. El planteamiento es verdad que parece deportiva, pero cuando la pruebas te das cuenta que es mucho más deportiva que polivalente. O sea, es una moto que quizá para todos los días se te da un poco pesada la postura, porque la postura dentro de la conducción deportiva es genial, pero no es tan cómoda. Lleva equipo de frenos Brembo y lleva unas buenas suspensiones. Duras, pero buenas. También te voy a decir, no todo es tan bonito como parece. Miraron la web, el diseño es genial. Me gusta varias cosas. Uno, que lleva la matrícula anclada a lo que es el bastidor, que es, bueno, es basculante, que queda chulo. Vibra un poquito. Y lo dicho, si mides más de un 80, nada. Fácil. Dos colores, Vicente, no se han complicado la vida. El negro, que es negro. Y el negro.
Tal cual,
y ¿no? El factory, que es, bueno, pues un poco los colores de la marca, una mezcla entre plata, rojita y tal. Muy chula. ¿En cuánto vamos?
¿Cuánto? Venga, va.
5999. O sea, sé, 6.000 euritos de 2025, lo cual...
¿Los vale o no?
Los vale.
¿Ah,
sí? Si quieres una moto divertida, te acabaste de sacar de la 2 y no te importa que no sea la más cómoda del mundo ni tenga una capacidad de carga abrumante, o sea, de hecho, no tiene capacidad de carga, ¿vale? Honestamente. Sí. Pero es una moto a considerar, de verdad, puedo decir que me lo he pasado muy, muy bien. Una moto que... Ojo lo que voy a decir, por ese precio ha superado mis expectativas.
Perfecto, oye, a ver si te la deja Carni Motos en algún momento,
A ver si... Por favor.
Carni Motos. El auto.
Peugeot El Auto lo hace posible. Llévate un Peugeot 2008 desde solo 140 euros al mes con entrega inmediata y 8 años de garantía. Consultar condiciones en tienda. Ven a vernos en Benissanó y Paterna o entra en elauto.com.
Estamos en Luz de Cruce, amigos. Restan 2 minutos para las 4 de la tarde. David y Diego,
yo tengo noticias que de última hora.
Venga,
Martí.
Va, venga.
No, antes de Quique Martí, me voy a meter en tu negociado de las dos ruedas.
Dale, ¿vale? Caña.
Tiene perdón, ¿eh?
Sí, sí.
Porque es una BMW, es muy rara y creo que sabes cuál es.
¿R18?
Y es eléctrica. No.
¿Concept?
No, la C04.
Ah, vale. No sé, tenemos varias, David.
Sí, pero rara, así con algo peculiar, y es BMW, así que no me meto en el negociado del señor Martí, que son las dos ruedas, pero esto, de un fabricante de automóviles, tenía que probarlo, y voy a probarlo.
Ahí. La DGT ha publicado la guía de consejo sanitario vial para el conductor mayor y su entorno próximo. En 2050, uno de cada cuatro en Europa tendrá 65 años o más. Es una guía que ha confeccionado el Intras, Vesvial, Nacho Lijarcio, como profesor de la universidad y también colaborador de este espacio. Lo tendremos el lunes, que hablaremos de esta guía que se incluye como una de las actualizaciones o actuaciones dentro de la estrategia de seguridad vial para mayores de que tráfico está desarrollando de carácter pues práctico. Se dirige no solo al conductor mayor, sino también al entorno familiar, más cercano, al social. Incide principalmente en las aptitudes psicofísicas del conductor, que inevitablemente pues se van alterando con la edad. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, gracias, Quique Martí.
A ti, como siempre, Vicente.
Nada, y coge la FB Mundial.
Antes de que llueva.
Venga, vamos. De Diego, gracias. Abrazo.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Mañana tendremos clásicos. Mañana es el último espacio de la semana y, por tanto, esperemos que algo más divertido que el de hoy. Saludos.